El círculo secreto.
Los ovnis en la Biblia, ovnis en la antigüedad. Atención a lo que vamos a escuchar. Hoy hablamos en el círculo secreto de los ovnis de Dios.
Ezequiel vio la rueda. Esta es la rueda que dijo que vio. Estos son los objetos voladores no identificados que la gente dice que ha visto hoy en día. Son una prueba de que nos visitan civilizaciones de otros planetas. Si no, ¿qué son?
Manuel Carballal, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué es esto que acabamos de escuchar?
Ay, eso es una maravilla. Eso es una maravilla que a mí me trae tantos recuerdos.
Ha sido la hemeroteca a buscarlo, ¿no?
Sí.
Era yo tan joven.
Pero vamos, un niño. Esa es la cabecera de una serie que se emitió en Estados Unidos en 1978 y 79 con el nombre de Proyecto OVNI. Y que en España se emitió poco después con el título de Investigación OVNI. Y es una serie que está inspirada en el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, pero cuya cabecera comenzaba precisamente con esa frase: Ezequiel vio la rueda, esta es la rueda que dijo que vio. Y yo, siendo un niño, tenía que verla escondidas porque a mi madre no le hacía mucha gracia y me quedé impactado yo por esa serie, esos dos oficiales de la USAF que iban encuestando testigos de ovnis y cuya cabecera arrancaba precisamente con un supuesto ovni en la Biblia.
Porque la verdad es que vimos en los dibujos el ovni o la descripción que hizo Ezequiel cuando se pasaba papel a dibujo, bueno, pues era una auténtica nave espacial, en cierto modo, con sus cosas, pero era espectacular.
Bueno, se han hecho tropocientas mil interpretaciones de la visión de Ezequiel. Lo que ocurre es que en 1974, un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumrich publicó un libro que se tituló La nave espacial de Ezequiel y cuya portada era un diseño, una interpretación que él había hecho en base a su formación, a sus conocimientos como ingeniero de la NASA, de lo que podría haber sido lo que vio Ezequiel. Y la verdad es que sí, tiene todo el aspecto de una nave espacial, pero claro, cuando lo miras un poco detenidamente te das cuenta de que las cuatro ruedas y los cuatro vivientes que se describen en el texto bíblico, él lo interpreta como cuatro hélices de helicóptero, como cuatro autogiros. Y claro, parece un poco improbable viajar por el espacio en helicóptero, ¿no? Pero además es que lo que no mucha gente sabe, porque el diseño de Blumrich es súper conocido y ha aparecido en montones de libros, es que 70 años antes de Blumrich, otro personaje, un pastor bautista, Burrell Cannon, diseñó otro artefacto basado en la visión de Ezequiel a principios del siglo XX, solo que él no solo lo diseñó, lo construyó, se montó y voló. Y era un aeroplano con cuatro plantas circulares, pero un aeroplano al fin y al cabo, ¿no? Es muy interesante esa diferencia de diseño. Y la última que se ha hecho en un libro que se titula algo así como de El encuentro alienígena de Ezequiel, de Jeff Christian Plum y Julia Semyonova, ahí ya interpretan la visión de Ezequiel como cuatro astronautas en una especie de gachetocóptero. ¿Acordáis del gachetocóptero?
Hombre, claro.
Que tenía el Inspector Gadget,
claro.
Que es un monocóptero.
Sí, que le sale del sombrerillo.
Exactamente, que está basado en los monocópteros que precisamente hace unos días se acaba de presentar uno en Japón, son naves monoplaza con una hélice también, pero esto significa que a lo largo de los tiempos, y esto está muy estudiado, se llama el principio de disyunción, en función de los conocimientos tecnológicos del momento se interpreta el pasado. Así que probablemente dentro de 50 o 100 años alguien interpretará la visión de Ezequiel con una nave, con, pues, la tecnología que exista dentro de 50 o de 100 años, y no se parecerá mucho a lo que hizo ni Blumrich, ni a lo que hizo Canon, ni ninguno de estos.
Hablando del pasado, a mí me gustaría, aunque solamente sea, y luego lo desarrollemos más, un pequeño párrafo de lo que dice Ezequiel, para que los oyentes pues también hagan su propia interpretación de lo que podría ser esa nave.
Bueno, sí, hay muchas citas en la Biblia que han sido interpretadas. Yo, de hecho, acabo de subir al Twitter de Rosavientos un catálogo de libros que se han publicado en todo el mundo sobre los ovnis en la Biblia, los ovnis en el Corán, que es un tema fascinante, es la evolución, y los ovnis en la Torá. En cuanto a Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, en los versículos 15 al 27, el texto empieza diciendo el profeta Ezequiel: «Mire, y vi cómo venía del norte un torbellino, una gran nube y un fuego que se revolvía dentro de sí mismo. Alrededor de ello había un resplandor, y en su centro algo semejante a un metal brillante que salía del medio del fuego. En el medio había la figura de cuatro seres vivientes, cuyo aspecto era este. Tenían semejanza de hombre, y cada uno tenía cuatro aspectos, y cada uno cuatro alas». Bueno, el texto es muy largo, es un capítulo muy largo. Él identifica a esos cuatro vivientes, uno con forma de toro, otro con forma de león, otro con forma de águila y otro con forma humana.
Todo esto lo decimos porque esa información, esos datos están en el octavo volumen, el nuevo, que acabas de publicar, de tus cuadernos de campo. Las notas, todo lo que forma parte de las investigaciones que has hecho personalmente y que estás dando a conocer. Y quien en este mundillo no se ha interesado por los ovnis, no solo en la antigüedad, sino en la Biblia. ¿Verdad? Es que importantísimo. Empezamos viendo eso que tú dices, ¿no?
Claro, esto viene de... es una evolución natural. Ahora que todo el mundo está hablando de los platillos volantes, del informe del Pentágono, de qué saben los americanos, claro, oficialmente la historia de los ovnis empieza en 1947, pero realmente solo nos visitarían desde el 47, y claro, la gente empezó a echar hacia atrás, y mira, en este cuaderno de campo, en extraterrestres en la antigüedad o no, además de todos los casos que yo voy desarrollando, cada caso es un, tiene una anécdota, tiene una moraleja, tiene una enseñanza, incluyo un dossier al estilo de lo que hizo Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia, simplemente un listado de crónicas romanas, crónicas griegas, que he ido recogiendo a lo largo de los años y que yo almacenaba en uno de aquellos archivadores de cartón, en fichas de cartón que teníamos cuando éramos unos críos, ¿te acuerdas, Bruno? Cuando empezamos en esto, que hacíamos los archivadores, claro, no había ordenadores ni internet, los usábamos, y yo iba metiendo ahí las fichas de cartón cada vez que me encontraba con una crónica rara, más de 250 casos de apariciones de fenómenos extraños en los cielos, muy anteriores al caso Arnold en las crónicas romanas, bueno, pero en la Biblia...
Y eso lo hacemos también ahora, ¿eh?
Bueno, los archivadores con las fichas de cartón, yo creo que ya poco.
Eso ya no, pero ciertas cosas sí. No nos viene bien una casita pequeña, el ordenador, el pendrive está para otras cosas, no está para guardar este tipo de informaciones, ¿eh?
No, además, sí. yo me lo he pasado teta con los archivadores, claro, ahí sacando las fichas y transcribiendo estos casos, pero lo interesante de esto,
chicos,
es que...
Chicos, os veo muy antiguos y muy arcaicos, ¿eh? Hay que digitalizar.
Sí, bueno, pero es que empezamos muy jóvenes.
Pero es que yo intento digitalizar y no hago más que poner el dedo, y me dicen que no es así.
Es que tú como yo, Bruno, tú eres un torpón para estas cosas tecnológicas. Pero el tema este de los ovnis...
Digitaliza y yo pongo el dedo y no.
El tema este de los ovnis o los extraterrestres en el pasado, que ahora está tan de moda con estas series como Aliens Ancestrales y todas esas cosas... Esto digo que es una evolución natural porque a lo largo de todas las culturas del mundo, en toda la historia, todos los humanos nos hemos preguntado quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Y durante la mayor parte de la historia humana, la respuesta nos la daba la religión. Nosotros fuimos creados por Dios o por los dioses a su imagen y semejanza. Es lo que dicen todas las religiones, porque claro, como si Dios es nuestro padre, pues todo padre tiene, crea a sus hijos a su imagen y semejanza. Claro, si tú no sales a imagen y semejanza a tu padre, sino al butanero, tu madre va a tener un problema, lógicamente. Entonces, en teoría, ya teníamos la respuesta, pero de repente llegó la opción de la ciencia. Y audaces y temerarios pioneros como Charles Darwin dijeron, espera, esto no, nosotros no hemos nacido de repente de la nada, hay una evolución natural de las especies, luego a nosotros no nos creó Dios, nosotros venimos de una evolución. Pero en 1961, por primera vez en la historia de la humanidad, un ser humano sale del planeta Tierra y va al espacio, Yuri Gagarin.
Que luego vamos a
y 8 años después, por primera vez, 2 seres humanos ponen su pie en otro cuerpo estelar que no es la Tierra, que es la Luna. Y entonces mucha gente empezó a plantearse, oye, ya que estamos saliendo al espacio, no vaya a ser que otros hombres del espacio nos hayan visitado en el pasado. Y en los años 60 es cuando comienza, de hecho en el 69 es cuando Eric von Däniken pega el pelotazo con los carros de los dioses, y en 1972 se funda una cosa que se llamó la Ancient Astronaut Society, la Asociación de los Antiguos Astronautas, en la que Javier Sierra y yo ingresamos en 1987, después de una experiencia ovni muy traumática que tuvimos en Barcelona. Los dos nos hicimos miembros de la ANCIEN, nos mandaron un diploma que marcamos muy orgullosos ahí, que pusimos, de hecho en este cuaderno de campo saco una foto muy patética, que estamos los dos en el año 87 con una cara de pringaos terrible y con el diploma de la ANCIEN enmarcado detrás. Y a partir de ahí es cuando nosotros entramos en el mundo de lo que se llama la astroarqueología, que es la teoría de que toda la historia de la humanidad ha sido tutelada por extraterrestres. Y por lo tanto, la historia de las religiones no solo ha sido tutelada, sino que ha sido inspirada. Y es entonces cuando empiezan a publicarse montones de libros haciendo una reinterpretación de un montón de pasajes bíblicos, como la visión de Ezequiel, desde el punto de vista de la tecnología de los años 60 o 70. Por eso se explica que los ovnis de Ezequiel sean un helicóptero, cosa que hoy sabemos que no tiene mucho sentido para un viaje espacial.
Esa información, ese libro que has mencionado y que hemos mencionado, ese cuaderno de campo, se titula Extraterrestres en la Antigüedad, se encuentra en el Ojo Crítico, vamos a poner en la web, en todos los sitios, en Twitter, las direcciones, la forma de acceder a ese libro y a ese trabajo, a ese octavo tomo de la colección Extraterrestres en la Antigüedad. Manuel, te voy a leer algo que está en la Biblia, al comienzo de la Biblia, en el capítulo 13 del Éxodo, y dice lo siguiente: e iba Yahvé, que era Dios para los judíos, e iba Yahvé al frente de ellos, al frente de los judíos que iban en el Éxodo, iba al frente de ellos Dios, de día era una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche se convertía en una columna de fuego para alumbrarlos. ¿No parece la descripción de lo que entendemos por un no identificado?
Bueno, sí, visto desde los ojos de alguien interesado en el fenómeno OVNI en el siglo XXI, desde luego, y yo era uno de ellos. Este capítulo, el dedicado a los OVNIs en la Biblia, la Torá y el Corán, del libro, empieza en Jerusalén. Claro, yo todos, ya sabéis que la política de mis cuadernos de campo es que yo hablo de lo que yo he investigado, no de lo que me han contado otros, de lo que yo he hecho sobre el terreno, ¿no? Entonces yo en un viaje a Israel, a Jerusalén, tengo una experiencia, no me voy a enrollar, muy traumática en el Santo Sepulcro de Jerusalén, donde el Santo Sepulcro es la basílica que se construyó en el lugar donde supuestamente fue crucificado Jesús y donde después resucitó en la tumba de José de Arimatea, y ahí me encuentro con una cosa que no debería estar. Y es lo que ya me hace empezar a darle vueltas a todas estas cosas que describe la Biblia, fundamentalmente en los 5 primeros libros, en el Pentateuco. Pero es que además, en el año 2011, se produce un caso que no sé si recordaréis, fue súper mediático. El 15 de mayo de 2011, todas las agencias de prensa del mundo, yo de hecho aquí en el cuaderno reproduzco algunos artículos del Mundo, de varios diarios serios, se dice, ¿no?, que se hacen eco de un avistamiento que se produce en pleno Jerusalén, muy cerca del Santo Sepulcro, en la explanada de la mezquita, de las mezquitas, justo sobre la gran mezquita de la cúpula dorada. Sabéis que es la imagen más icónica de Jerusalén, ¿no? Una foto de un paisaje, lo que destaca es esa cúpula dorada de la gran mezquita que está en Jerusalén, porque además, tanto para judíos como para cristianos como para musulmanes, esa mezquita está construida sobre la roca en la que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, en el lugar exacto donde Dios creó el mundo, según ellos, y en el lugar, para los musulmanes, desde donde Mahoma partió hacia el cielo en un viaje interplanetario con el arcángel Gabriel a lomos de una especie de caballo alado. Esto es lo que cuenta el Corán. Y ese día, el 15 de mayo de 2011, primero aparece una primera filmación en YouTube de un objeto que desciende del cielo, justo encima, se para solo unos metros de la cúpula de la gran mezquita, se queda estático durante varios segundos, de repente lanza una explosión de luz y sale disparado a toda velocidad hacia el cielo. Justo unas horas después aparece un segundo vídeo, tomado esta vez por unos turistas americanos, donde se ve lo mismo, pero desde otro ángulo. Luego aparece un tercer vídeo, tomado desde las afueras de Jerusalén por alguien que parece que es un musulmán israelí, porque está hablando en árabe, y se ve exactamente lo mismo. De esto, hasta cuatro vídeos aparecen. Claro, lo importante de esto es cómo impactó ese avistamiento en la comunidad islámica. Porque la gran mezquita de Jerusalén durante muchos años era el lugar, ahora todos sabemos que los musulmanes rezan en dirección a la Meca, pero antes de hacer eso rezaban en dirección precisamente a la gran mezquita de Jerusalén, o sea que es un lugar muy importante. Así que empezó a reescribirse toda la historia, se publicaron libros. Hay uno alucinante de Abdullah Siskan, hay varios, pero el de Abdullah Siskan, que se titula OVNIs en el Corán, es muy interesante porque este tipo, además de ser, él es norteamericano, pero de origen palestino, pakistaní, él es cámara y submarinista de National Geographic y además fue durante muchos años miembro de la MUFON, que es una de las organizaciones de investigación OVNI más importante de Estados Unidos. Luego él hizo mucho trabajo de campo y hace una reinterpretación del Corán y de la Biblia, incluyendo estos pasajes del Éxodo, en clave ufológica, ¿no? Pero ¿qué es exactamente lo que ocurrió? Yo primero acudí a los teólogos, ¿no?, para que me diesen una interpretación no solo de este, sino de varios pasajes, tanto del Éxodo como del Levítico, de todo el Pentateuco, que recordemos que es un libro, que son cinco libros, los primeros cinco libros de la Biblia atribuidos a Moisés. Y claro, a mí lo que me explicaban los teólogos no me acababa de convencer, porque ellos hacían una interpretación alegórica, digamos, ¿no? Ellos decían que, claro, que la columna de fuego y la columna de nube son representaciones de la columna en la que pesa el mensaje redentor del cristianismo, que la columna de fuego en concreto es una alegoría de la zarza ardiente a través de la cual Yahvé se comunica con Moisés durante su retiro en el monte. Claro, pero a mí no acababan de convencerme y entonces acudí a los lingüistas, a los historiadores y a los arqueólogos. Y aquí es donde empiezan los problemas.
¿Qué te dijeron?
Pues agarraos, que hay curvas. Yo acudí a personas con un prestigio académico, por ejemplo, Antonio Piñero. Uh-huh. Antonio Piñero, que todos los conocemos, fue catedrático de Filología Bíblica en la Universidad Complutense. Y claro, cuando yo le digo a Antonio Piñero, oye, mira, ¿tú me podías hablar de los ovnis en la Biblia? Claro, el tío se me queda mirando como ovnis en la Biblia. ¿Qué ovnis en la Biblia? Sí, claro, hay muchos libros, hay miles de libros que se han escrito sobre los ovnis en la Biblia. La estrella de Belén, la visión de Ezequiel, los pasajes del Éxodo, la abducción de Enoch y de Elías, los carros de fuego. Me dice, no, pero eso como ovnis. Y claro, desde el punto de vista de la filología, yo tengo que subrayar que estamos hablando de una ciencia. Esto que quede claro. las investigaciones lingüísticas o filológicas han servido, hay una disciplina que se llama la filología o la lingüística forense, que ha servido para resolver casos pues como el de Anabel Segura. ¿Os acordáis de que Anabel Segura uh-huh. estuvo casi un año desaparecida y gracias a los análisis lingüísticos forenses de la policía se consiguió acotar el cerco geográfico estudiando los giros lingüísticos de las grabaciones que mandaban a la familia, el vocabulario, la estructura de las frases? Todo eso permite hacer investigaciones científicas muy atinadas. Y lo que hacen los filólogos bíblicos es analizar los textos. Entonces, no me voy a enrollar con esto, se han hecho muchos trabajos hasta descubrir quién escribió la Biblia y cuándo se escribió la Biblia y por qué se escribió la Biblia, que fue en torno al 700 y pico antes de Cristo, por orden del rey Josías, que se encontró con una situación geopolítica compleja. Los israelitas estaban ocupando una franja al lado del Mediterráneo que tanto los asirios por un lado como los egipcios necesitaban para poder salir al mar con sus productos, ¿no? Y en esa época Josías puso en marcha un proyecto histórico que cambió la historia de la humanidad, porque nos ha afectado a todos, para que sus escribas, ya su padre había intentado crear un cuerpo teológico sólido del judaísmo como el pueblo elegido por Dios para resistir las amenazas que pesaban sobre su pueblo. Pero Josías fue más allá. Josías ordenó a sus escribas que recopilasen todas las historias, leyendas, mitos, cuentos, poesías, leyes, todos los documentos que pudiesen encontrar que ayudasen a crear una idea del pueblo judío que permitiese proyectar hacia el futuro lo que tendría que ser el pueblo de Israel y crear una historia épica y gloriosa como el pueblo elegido por Dios hacia el pasado. Y así nace la Torá y los primeros textos bíblicos.
Manuel, efectivamente, es así, pero esas descripciones, lo que aparece en esos libros, esos testimonios, aunque fueran eso, recuerda mucho al relato que puede hacer un testigo del fenómeno OVNI. Por ejemplo, Éxodo 24 dice lo siguiente, ¿y cómo podemos explicar esto que dice? Éxodo 24, subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como si se tratara de un fuego devorador sobre la cumbre del monte. ¿No parece un relato? ¿De uno identificado?
Claro, pero lo hemos dicho muchas veces en la tertulia cuando sale este tema, tenemos que tener claro siempre que la Biblia, ningún libro revelado, ninguno, es una crónica periodística. No lo escribió un tipo mientras estaba ocurriendo, iba tomando notas, en plan de lo que hacemos nosotros con los cuadernos de campo, ¿no?
Claro.
Y no solo eso, aquí ya entramos en el tema más delicado. Cuando se empezaron a hacer las primeras investigaciones filológicas sobre lo que se llama la escuela deuteronómica, el autor de los 5 textos que se atribuyen a Moisés, primero, y yo aquí hago una recopilación, no me voy a poner a leerla porque se va a cabrear mucha peña, de todas las contradicciones que hay en el mismo Pentateuco, sin salirnos de los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de los mismos eventos. En un libro dice una cosa y en otro otra. Suponiendo que es el mismo autor, Moisés, claro, si yo en un libro, si yo en un cuaderno de campo digo que yo vi un ovni con Javier Sierra Montserrat y en el siguiente digo que en realidad vi un ovni con JJ Benítez en la Alpujarra y en otro digo que no era un ovni sino que era un pitufo y lo vi con Sebastián Darbó en Lleida, pues alguien dirá, hostia, macho, a ver, aclárate, porque en cada libro dices una cosa.
Ya, pero yo aquí tengo una objeción. Si tú has manifestado, y me imagino que esto lo habrás hablado en su momento con Piñero, que es catedrático de filología, que el rey Josías hizo que los escribas cogieran y crearan todas estas diferentes historias para que el pueblo de Israel fuera de determinada manera visto ante el mundo y todo eso, ¿cómo se supone que estos escribas que tú estás diciendo, que se inventaron toda esta historia, qué pasa?
No,
que
no, cada... no se la inventaron, no, la copiaron. Es que aquí es donde entra, donde empezamos con el vértigo. Ahora los filólogos han descubierto que todas estas historias están sacadas de relatos anteriores, fundamentalmente egipcios, asirios y sumerios.
Ah.
Noé, por ejemplo, no existió, nunca existió Noé. Noé está inspirado en Gilgamesh, que es un personaje histórico. ¿Asirio? Durante mucho tiempo se pensó que era un personaje ficticio, se hablaba de una obra literaria, pero no hace mucho se encontraron pruebas arqueológicas, porque esto es lo importante. Los filólogos y los lingüistas orientan, y luego van los arqueólogos a comprobar. Y los arqueólogos, cuando la historia es cierta, descubren pruebas, descubren evidencias. En el caso del Éxodo, bueno, en el caso de Moisés, y aquí cae la primera hostia, la conclusión de los científicos es que Moisés, como Abraham, como Noé, nunca existieron. Moisés en concreto está inspirado en un rey que, claro, cuando tú descubres que a ese rey se le atribuye que fue recogido en un río, que se salvó milagrosamente, el éxodo judío, que según la Biblia son como 600.000 judíos los que escapan de la tiranía del faraón y comienzan ese peregrinar por el desierto durante 40 años, eso nunca ocurrió, porque después fueron los arqueólogos y peinaron el desierto. Y juntando todos los restos de todos los asentamientos a lo largo de toda esa época, no llegaban a 40.000 individuos en distintos periodos. Las trompetas de Jericó, la conquista de Canaán, todo eso está inspirado en relatos anteriores, entre otras cosas, porque cuando se excavó arqueológicamente Canaán, nunca tuvo murallas. Y esto además es muy conflictivo desde el punto de vista geoestratégico, porque para Israel es un problema que ahora se descubra, por ejemplo, que el gran rey David y su hijo, el gran rey Salomón, estos son palabras literales de Antonio Piñero, no lo digo yo, ¿eh?
Uh-huh.
En realidad, no es que no fuesen unos grandes reyes magnánimos, que David se liaba a hondazos con los gigantes como Goliat, que Salomón tenía el arca de Indiana Jones, no, es que eran unos líderes de una tribu de vampiros, de bandidos, muy pequeña. Es más, todo Jerusalén está excavado. Y en Jerusalén, cuando se ha descubierto el Templo de Salomón, que está excavado, según la Biblia, Salomón, ese rey que tenía 40.000 carros de combate con 100.000 caballos para llevarlos, las caballerizas reales de Salomón tenían espacio para 150 caballos.
O sea, que los escribas, estos eran unos fantasmones que exageraban,
claro,
una barbaridad.
Pero mira, yo pongo dos ejemplos, con todo respeto, ¿eh? Pongo dos ejemplos de cómo a lo largo de toda la historia, incluso a día de hoy, los políticos o los monarcas en su caso han utilizado la flexibilidad de la historia para legitimar sus respectivas causas. Hace un año o dos años, recordemos lo que pasó con todos los historiadores que firmaron un manifiesto contra la revisión de la historia de Cataluña que habían hecho los independentistas, hablando del Reino de Cataluña. No me quiero meter en movidas políticas, la que me da igual, lo pongo como ejemplo.
Sí.
O lo que pasó, lo comentamos en la tertulia, con más de 200 historiadores que firmaron un comunicado protestando por esa épica historia de España que estaba vendiendo
ya
Vox. A eso
sí, pero, por ejemplo, si tú estás diciendo que lo que hicieron fue copiar de otros textos antiguos, egipcios, asirios, babilónicos o lo que fuera, y luego lo exageraban y lo interpretaban como un poco querían, de alguna forma, esto que usted está describiendo, que nosotros podemos hacer esa comparativa como una supuesta nave extraterrestre, se supone que realmente en esos textos antiguos que están copiados hacen alguna referencia a esas visiones.
Claro, y además en todas las culturas, no solo ahí. Pero ya tenemos que irnos mucho más atrás. Y toda esa visión épica de un éxodo judío dirigido por una nave extraterrestre, Pues ya, si Moisés no existió, claro, es que todo caso ovni necesita un testigo, y si Moisés no existió como personaje histórico, nos quedamos sin el testigo. Así que tenemos que reescribir esa interpretación ufológica, a lo mejor en otros contextos. Y el problema es que la Torá judía es la que da lugar a todo el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, ¿no? Pero es que el Corán tiene el mismo problema, y es que mucha gente no lo sabe, en el Corán aparecen los mismos personajes o muchos de los personajes que aparecen en la Biblia. Aparece Jesús, aparece María, aparece Abraham, aparece Moisés, aparece Noé. Claro, si perdemos toda la realidad o toda la objetividad histórica de los primeros textos, pues eso afecta a todo lo demás. Yo lo siento por los de los ovnis en la Biblia, los de los ovnis en el Corán, o lo de los ovnis. A lo mejor tendríamos que hablar de los ovnis sumerios o de los ovnis asirios. Pero aquí entramos en otra interpretación de toda esta historia.
Que la contaremos vale, en otro momento, porque lo que tiene que hacer la gente es, ahora con Almadía Rosavientos se tiene toda la información y la va a encontrar en el Ojo Crítico, en la web del Ojo Crítico y también en el perfil de Twitter, en el perfil de El Ojo Crítico, también en el perfil de Rosavientos. Es el libro de Manuel Carballal, que es una, bueno, pues es la exposición de su cuaderno de campo de trabajo, un nuevo tomo titulado Extraterrestres en la Antigüedad. Da para muchísimo el tema, es amplísimo, ¿verdad, Manuel?
Sí, sí, porque es la vuelta al mundo con distintas investigaciones en Nicaragua, en Guatemala, en Israel, en Italia, en Mongolia. Bueno, tiene muchos más contenidos.
Hoy hemos hablado de un capítulo solo.
Sí, un capítulo. De un cachín, sí, de nada.
Exactamente.
Pues ahí está ese libro. Manuel, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana. Down and face it.